Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Tres y ocho minutos de la tarde, Fútbol es Radio. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
Y Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hoy no nos acompaña Dieter Brandau, que sí que está, por supuesto, en la emisora. Lo que pasa es que, claro, con el calado de la noticia que llevamos dando desde las dos en punto de la tarde, pues evidentemente Dieter está trabajando y preparando la tarde de radio con todo su equipo. Ya les decimos que el programa de hoy, por supuesto, no les va a nunca les decepciona, pero el de hoy es uno de esos que, por supuesto, hay que escuchar, porque no van a encontrar mejor mesa de analistas que la que se va a sentar, evidentemente, con Dieter Brandau luego más tarde, y mejor análisis, más medido, más sosegado y más atinado de la información que el que hace, por supuesto, Dieter Brandau. Así que, Dieter, le dejamos trabajando tranquilamente y, bueno, tranquilamente no, frenéticamente, y nosotros hablar un ratito de fútbol, que tampoco viene mal la cosa. Isidro, tú, te iba a decir, intentando mezclarme la política con la tertulia de fútbol, vamos a hacer una parte, porque claro, habéis dicho, tanto tú como Vicente Azpitarte, buenas tardes Juan Pablo y tal, intentad separar una cosa de la otra, tú tienes que estar hoy feliz. Después de haber visto al Real Madrid este fin de semana.
Sí, pero es que vivo en este país.
Es que me va a costar.
No, me va a costar a mí, porque ahora con lo que me acabas de decir, creo que va a ser imposible analizar la barbaridad que está haciendo estos dos individuos, que desgraciadamente creo que nos van a dirigir.
Alguien tendrá que pagar la factura, ¿no? Y la factura no es solamente económica. No solamente hablamos de los 180 millones de euros que nos han podido costar las elecciones a los españoles, sino que hablamos de un territorio nacional en este momento gobernado por la extrema izquierda y con un Congreso de los Diputados dominado por Vox. Así que alguien en el Partido Socialista tendrá que salir a explicarnos a los españoles para qué han servido estas elecciones y, sobre todo, ¿cuál es el objetivo en los próximos tiempos? Porque, desde luego, no es el de la convivencia, no es el del centrismo, no es el de la moderación. Y vamos hacia una situación bastante complicada en nuestro país.
Bueno, vamos con el deporte.
Vamos con el deporte.
No es fácil, ¿eh? Juan Pablo, no es fácil.
Lo peor de todo es que a mí lo que más miedo me da es que tengamos de presidente a un tío que pensaba que iba a sacar más votos teniendo la sentencia de Cataluña en el horizonte, ¿no? Y sacando a Franco
de
donde estaba.
Dejadle a Dieter más tarde, ¿no? Dejadle a Dieter luego más tarde.
Dieter que hable de fútbol, que entiende
más. Todo esto unido, ya por cerrar, si quieres, todo esto unido, no con la exhumación de Franco, sino con la exhumación del franquismo en estos momentos, claro, por culpa de este presidente.
Bueno, es con las pocas luces, gente con pocas.
Pero a vosotros os gusta más el fútbol que la política.
Ya, pero me acaba de pasar Juan Pablo y es algo.
Bueno, en fin, Isidro San José.
Sí. Que nos afecta más la política que el fútbol.
Cuéntanos cuánto te gustó y, por supuesto, Sergio.
No, me lo has pedido a mí,
Pero no, sí, primero tú.
Cuéntanos.
A ver, ¿viste alguna sombra en el partido de Eibar del Real Madrid?
A ver, a lo largo de lo que llevamos de temporada, este partido ha sido el más completo de todos los que. Además, la semana pasada dije algo y la anterior dije otra cosa. Ante un Madrid que había ganado fácilmente a dos equipos y argumenté, dije un pero que sigo manteniendo, pero que ya me acaba de disipar con esta última jornada. El Madrid había ganado a Levante y a Galatasaray, yo creo que muy bien, jugando fases del partido fenomenal, con unos resultados amplios, pero en casa y ante enemigos menores, entrecomilladamente, ¿vale?
Sí.
No fue así o no ha sido así en este último partido. Creo que el Eibar es un equipo muy complicado de ganar, muy complicado de ganar, y creo que el Madrid en ningún momento tuvo la sensación de estar peligrando el resultado, porque desplegó un juego, desde mi punto de vista, que fácil de hacer, no, pero la diferencia está en que corrieron, presionaron y luego están apareciendo y dando patadas en la puerta a jugadores que van a dar mucho que hablar en el Real Madrid.
Al Valverde.
Uno de ellos.
Bien. Bueno, yo creo que desde el partido de Estambul, yo me quiero ir un poquito más atrás, solamente hay un asterisco en lo negativo, que es el partido de Son Mox frente al Mallorca, donde también hay que poner un segundo asterisco,
Betis,
que es...
El Betis en el Bernabéu.
Ah, bueno, es verdad.
Y de hecho, Somos fue antes de Turquía.
Pero en esos dos partidos, yo me parece que el Real Madrid no termina de hacer malos encuentros, pero hay dos actuaciones arbitrales y del VAR difíciles de entender. Uh-huh. Quiero decir que en toda esta racha de unos 6 partidos aproximadamente, el Real Madrid ha dado una buena imagen. Cuando ha perdido o empatado ha sido por culpa de decisiones extrañas, difíciles de explicar, y sin embargo, cuando ha ganado, lo ha hecho con solvencia. El partido del otro día en Ipurúa, más allá de la enorme dificultad del rival, del tiempo también en Eibar aquella tarde, pues hombre, yo creo que hay que darle el valor que se merece la primera parte del Real Madrid el otro día, donde yo creo que se vio el mejor. He llegado a leer a gente decir que era la mejor primera parte desde que está Zidane en el Real Madrid, igual me parece un poco exagerado, pero es cierto que fue una primera parte magnífica, con todos los jugadores muy enchufados, muy comprometidos.
Y Vicente, no hay que dejarlo en la primera parte, porque si no fue tan brillante la segunda, sí fue una segunda parte en que el equipo tuvo que cambiar un poquito, porque el Eibar...
Muy bien jugada.
Yo creo que jugaron muy bien, se adaptaron a lo que tenían que vivir en ese momento, que no era ya esa solvencia en el juego que tuvieron en la primera parte, y supieron manejar el partido, que eso es algo que el Madrid no ha sabido hacer en los últimos partidos. Así que yo creo que el partido fue completísimo en un aspecto y en otro.
Yo, cuando terminó el mercado de fichajes de verano, era muy negativo respecto a las opciones del Real Madrid de hacer algo esta temporada, por lo que había o no había fichado el Madrid y por lo que habíamos visto la pasada temporada en esta plantilla en cuanto al rendimiento que habían demostrado muchos jugadores que tenían que ser importantes esta temporada. Pero el otro día, cuando terminó el partido en Ipurúa, ya me vino a la mente el pensamiento de ¿y si el Madrid este año puede pelear y ganar la Liga? Por primera vez lo pensé, porque ya van varios partidos, como decía Vicente, Leganés, Galatasaray, Eibar, Betis la primera media hora, no la extiendo al resto del partido, en el que veo a muchos jugadores, a diferencia de la pasada temporada, muy enchufados. A muchos. El año pasado salvábamos a muy poquitos, y este año hay muchos que están a un gran nivel y constantemente. Podemos hablar de Kroos, podemos hablar de Valverde, podemos hablar de Benzema, insisto, muchos. Y el otro día ya empezamos a ver a un jugador que era el gran fichaje y que no lo habíamos visto hasta entonces, que es Hazard. Yo creo que puede dar mucho más, porque para empezar solo lleva un gol. Y con un gol el Madrid es co-líder con el Barcelona. Entonces, si siguen en esta línea, por primera vez creo que se puede pensar en un Madrid que puede pelear por la Liga. La Champions no lo sé, pero desde luego la Liga creo que sí.
De todas formas, dejadme que os diga una cosa. Vosotros sabéis, porque os gusta mucho el fútbol y porque sabéis mucho de fútbol, que esto cambia. Es que hace 3 semanas estábamos hablando de Mourinho.
Sí, sí.
Y es verdad que ahora no estamos en una euforia tan, tan exuberante como para decir que ahora mismo podemos llevarnos el triplete o tal, pero lo que es cierto es que nadie nos dice que dentro de 3 semanas no estemos otra vez agujero. Quiero decir que esto varía mucho.
Hace 3 semanas Zidane estaba en la calle. Hace 3 semanas Rodrigo no valía ni para el Castilla. Hace 3 semanas Ansu Fati decían que tenía 16 años. Hace 3 semanas Joao Félix tenía un valor de 126 millones de euros. Hace 3 semanas ocurrieron tantas cosas desde entonces,
pero
que es verdad que pueden cambiar en los próximos tiempos. Lo que es cierto es que el Real Madrid, que venía de una racha de lesiones muy importante que la había lastrado en el inicio de temporada, ahora se encuentra con un vestuario más compacto, incluso pudiendo prescindir de jugadores que para mí deberían ser importantes, sobre todo en el caso de James, pero resulta que James no está aportando porque ha estado lesionado, porque ahora ha entrado también en esta rareza de la que probablemente tú ahora querrás hablar, de entrenar con Colombia pero no con el Real Madrid, o Gales entrenar, o Bale entrenar con Gales pero no con el Real Madrid.
Adivinas bien, hablaremos
y,
de ello.
Y una cuestión muy importante que es, Sergio hablaba de la Liga. En la Liga, evidentemente, es muy importante no desengancharse, pero en Champions en concreto, donde no le daba tanta fiabilidad al equipo, me parece que el mes que ha cumplido el Real Madrid con sus altibajos, es decir, con los partidos también de Betis y Mallorca, me parece que sí hacen que se pueda esperanzar la afición con la Champions. ¿Por qué? Porque no ha encajado un solo gol en todos esos partidos. Y en la Champions, como se puede llegar lo más lejos posible es no encajando.
Pero bueno, ese dato, Vicente, el Galatasaray no ha marcado ningún gol en la Champions, el Leganés es colista, es decir, el Eibar este año está...
El Madrid ha mostrado una seguridad defensiva, sí, pero yo no, además te recuerdo que tres semanas también...
Y Courtois no ha tenido que hacer ninguna gran parada, sí, eso es cierto.
Courtois no había parado nada.
Y en estos últimos partidos en los que Courtois ha superado el récord de imbatibilidad de Keylor Navas, no recuerdo... ninguna superparada.
Tuvo una muy buena, ¿eh?
Tuvo un par en Turquía ante el Galatasaray antes de que inauguraran el marcador.
El día de Estambul estuvo muy bien y el resto de días ha estado bien. Es que hasta ese día ni siquiera había llegado a estar bien.
Sí, desde luego el Madrid ha mejorado en muchos conceptos, defensiva, ofensivamente. El otro día yo vi que el partido estaba muy bien preparado por parte de Zidane en Ipurúa. O sea, de hecho, creo que luego lo dijo Mendilibar y algún jugador del Eibar, que
no,
se notaba.
Se lo dijo a Lucas Vázquez, ¿no? Creo que hay una imagen en la que le dije, aflojad ya.
Aflojad ya, cabrones. Es un genio Mendilibar. Pero además, Mendilibar, el Eibar, bien es cierto que es un equipo, como ha dicho Isidro, muy complicado, pero también es muy particular. O sea, ellos ejercen una presión muy alta y si superas esa presión, encuentras los espacios atrás, ¿no? Pero el partido es lo que dice Sergio, lo preparó muy bien Zidane, metió a Lucas Vázquez, que seguramente cuando vio la alineación parte de la afición se llevó las manos a la cabeza, pero si un partido tenía que jugar Lucas Vázquez era en Ipurúa, porque le iba a entrar mucho por bandas.
Bueno, se veía venir, no está hoy Dieter aquí, pero lo hablamos el sábado, fue el día del partido, sí, el sábado lo hablamos, porque el martes nos habíamos mensajeado, yo le había dicho que iba a ser titular en Ipurúa a Lucas Vázquez, que venía ya sonando esa posibilidad.
Estuvo muy bien preparado, el Madrid salió a un toque prácticamente, si os dais cuenta, no hubo combinaciones en centro del campo, salía a un toque el Madrid y buscaba rápidamente la espalda de los defensas y encontró ahí una autopista constante con un ritmo muy alto que puso el Madrid ante todo el partido.
El lateral derecho de Blasi no es lateral derecho.
Claro,
José
claro,
Ángel es más extremo que lateral izquierdo y que Mendilibar siempre le está regañando. Yo creo que por eso era uno de mis argumentos de que Zidane lo tenía muy claro.
Zidane, que aquí le hemos dado yo el primero muchos palos, está haciendo muchas cosas bien, como Valverde, que habrá que hablar de Valverde porque se ha convertido en un jugador fundamental.
Por ahí quería ir, Alfredo, porque es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Fede Valverde se ha convertido en un jugador que además desde el punto de vista táctico, estratégico, no solamente por el trabajo que pone, que también, sino desde el punto de vista táctico y estratégico, está allí justo siempre en el lugar donde se le necesita. Si hay que presionar a la salida de un balón, por ejemplo, ahí está él. Si hay que acudir a ayudar a un compañero o hay que cortar un balón ante un disparo a puerta, ahí está él. El otro día recuerdo una acción en la que disparaba a puerta, no sé qué jugador era del Eibar, y estaba Valverde ahí delante todo el rato sin parar, apretando constantemente. Entonces, os hago una pregunta. Ya sé que a lo mejor me vais a decir, no, son muchos los factores que influyen en la mejoría del Real Madrid, pero ¿es Zidane, es el buen estado de forma que ha mejorado en algunos jugadores, léase Hazard, léase Valverde, hay otros que están también muy bien, Toni Kroos es un ejemplo de ello?
Casemiro.
Son muchos factores que de repente, pum, ha explotado la burbuja y efectivamente el Real Madrid está muchísimo mejor. ¿O es labor del entrenador? ¿A qué lo atribuís?
Hombre, yo creo que no hay que sacar de ese...
De la ecuación.
Sí, de ese problema o no problema al entrenador. O sea, el entrenador forma parte del equipo y el planteamiento inicial de los partidos lo suele hacer él. Luego que salga bien o mal ya tampoco depende tanto de él, pero si el planteamiento está bien hecho y los jugadores asimilan lo que tienen que hacer, creo que es lo que está ocurriendo. Yo creo que está todo el mundo asumiendo más el papel, como decía Vicente. Bueno, como decía Vicente, y venimos repitiendo en esta mesa, el no encajar no significa renunciar a ganar, significa llevarte un punto si es fuera, fantástico, y en Champions ni te cuento. El equipo ha mejorado muchísimo en defensa, yo creo que Mendy también es una baza importante en ese apartado, yo creo que sí, además aportó en ataque también. Yo creo que Valverde, no vamos a hablar más de
Carvajal, él ha mejorado muchísimo.
No, es que cuando mejoran todos en defensa, la situación es mucho más sencilla. O sea, cuando todos hacen su trabajo, incluso Casemiro ya no se le ve tanto en defensa porque aparece un Valverde, aparece un Modric, aparecen todos. Entonces, yo creo que el reparto de responsabilidades y de obligaciones se está produciendo mucho más equilibradamente ahora que antes. Con lo tanto, el esfuerzo es menor, las posibilidades de defender y de atacar son mayores para todos, y esto se nota en el rendimiento del equipo.
Yo cada vez que voy al Bernabéu me acuerdo de una cosa que siempre dice Isi, que muchas veces por la televisión no te das cuenta de todo lo que pasa en un terreno de juego.
Y es una verdad como un castillo.
Y cuando vas al Bernabéu te enteras de lo importante que es Fede Valverde.
Sí.
Está en todos los sitios. A veces no participa en la jugada, pero está ofreciéndose en otro sitio. A veces está la jugada en otro lado, pero él está haciendo la cobertura justo en la otra banda porque el lateral ha subido. Siempre está dando una posibilidad. A mí lo de Valverde me parece escandaloso. Y no le voy a quitar ni un ápice de esto, de que haya aparecido la figura de Valverde, a Zidane. Porque si hay alguien que haya apostado por él, es Zidane. Por mucho que quisiera Pogba, él quiso a Fede Valverde en el campo. Rodrigo, yo creo que es más una consecuencia de que no han rendido ahí otros jugadores como Bale, porque se ha lesionado, Lucas, Vinicius, y también de lo que estaba diciendo Isi, de que cuando entra un futbolista, por muy joven que sea, en una buena dinámica, es mucho más fácil para él.
A mí me decía el otro día Dieter, y hoy me enorgullezco en ser la voz oficial de Dieter Brandão en esta mesa, diciendo que este chico Valverde es una mezcla de lo mejor de Kroos, Modric y Casemiro.
Sí, es posible.
Ese mensaje no lo mando a todos.
Es posible.
Yo le pregunté a Zidane que si creía que la mejoría de Kroos también había influido en que está Valverde y Casemiro a este nivel, porque Kroos está llegando mucho más al área, está marcando más goles, está más en todos los sitios. Claro.
Y sobre todo la emergencia en el sentido de nacimiento, de explosión de Fede Valverde, que era un jugador del que, por cierto, fue un año y medio cuando Petón dijo aquí, hay un jugador, Fede Valverde, prestad atención, es un pedazo jugador y tal, no tenía muchos minutos, y fue Petón el que, de alguna manera, no voy a decir apadrinó, pero fue el que primero nos puso sobre la pista de que aquí había un grandísimo jugador. Pero es cierto que Fede Valverde hace todo lo que dice Sergio,
y sobre todo,
pero Fede Valverde puede contribuir también, Vicente, a suplir una carencia que a principios de temporada algunos denunciábamos, si se puede decir así, que es Casemiro no tiene un sustituto en el equipo. Sí. Y el día que tengamos que prescindir de Casemiro en algún partido, el Madrid lo va a pasar mal. Y yo creo que Fede Valverde puede hacer esa labor de contención y también de construcción de una manera menormente solvente.
Ese era un problema a futuro, que los que sois cautos pensáis siempre en el remedio cuando Casemiro pues no solamente pueda lesionarse, que parece que no es de los habituales en las lesiones, sino que pueda perderse algún partido por acumulación de tarjetas, por ejemplo, o porque requiera de descanso. Pero lo que le ha aportado Valverde al equipo es una vitalidad, una energía y sobre todo una aportación en lo ofensivo, sin ser un gran anotador, porque el otro día marcó su primer gol con el Real Madrid, pero sobre todo el llegar al área.
Es una proyección ofensiva enorme.
Es que veíamos durante el último año y medio cómo ni Toni Kroos ni Luka Modric llegaban todo lo que deberían llegar o lo que llegaron en años anteriores. No sé si era el desgaste, no sé si era la acumulación de minutos, la falta de hambre, pero eso se estaba notando. Y Valverde no solamente viene a suplir eso, sino que viene a eliminar de las cabezas de los madridistas una idea que se inoculó en la recta final del verano cuando no llegó Paul Pogba, pensando que hacía falta un tipo como Pogba en el centro del campo para insuflar ese aire tanto atrás como delante. Y con Valverde ahora ya nadie se acuerda de la posible llegada de Pogba.
Es que Valverde, yo he escuchado una entrevista, no, leía una entrevista que le hacían, que le llamaban Pajarito, porque decía que volaba por el campo, que a él le gustaba que le llamaban Fede, pero a mí me parece un pura sangre. O sea, Valverde es un jugador, lo que ha dicho Sergio, que está en todos lados, que para mí es el pegamento perfecto, porque claro, Casemiro eran dos pulmones del Real Madrid, pero muchos partidos se partía el equipo porque no le llegaba, como antes, para llegar a hacer coberturas a las bandas, para ocupar todo el campo. Y Valverde es un jugador que, aparte de ocupar todo el campo, te da ese conecta, ¿no?, la defensa con el ataque. Muchas veces tiene una zancada enorme que le hace llegar al área, pero yo estoy con Juan Pablo, que en el caso de que Casemiro se pierde algún partido, él tiene una capacidad física y táctica, y a la hora de sacar el balón, que para mí tiene más capacidad que Casemiro, para jugar de cinco de escoba y pero sufrir en
no
algunos...
Todavía no lo sabemos, porque todavía
yo
no...
Le vi un partido en, yo le vi un partido...
unos minutos el otro día sí, que hacía
la labor. En pretemporada, hace, no sé si fue esta temporada o la pasada, jugó ahí, le probó Lopetegui, también creo que la probó Zidane, y yo me fijé en él y tiene capacidad de sobra para ser el 5
capacidad sí, pero yo todavía... Pongo en duda que con la poca experiencia que tiene, a lo mejor ese concepto táctico de ser el único mediocentro lo puedo hacer bien. No dudo que lo pueda hacer bien en un futuro. Digo que ahora, mañana, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? No lo hemos visto.
Bueno, dejadme que hagamos una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Fútbol es radio.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es radio.
Voy a recomendar ir a Clínica Crest. Ya sabéis, muchos de vosotros, que los dolores de espalda son la causa de que un 25% de las bajas laborales se lleven a cabo en este país. Y que cuando menos te lo esperas, pum, el trallazo en la espalda y estás fastidiado. En Clínicas Crest tienen a los mejores profesionales nacionales e internacionales, los mejores médicos para el tratamiento de esta dolencia de espalda. ¿Dónde hay que acudir? Pues a Crest Genomic. Crestgenomic.com. Crestgenomic.com. Y el dolor de espalda y la solución al dolor articular, pues es a lo que hay que poner coto. ¿Por qué? Pues porque, mira, en Clínica Crest, entre otras muchas cosas, tienen varios centros. El de Isidoro, que es el que está en Palma de Mallorca, ya se han cansado de verle a Isidoro. Isidoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal. ¿Qué es? ¿La espalda? No, que vengo por las células madres. Ah, venga, un poquito de medicina regenerativa. Pero si no lo necesitas, San José, ya, pero yo confío mucho en Crest Genomic y estas cosas. Bueno, pues es así. Los mejores médicos están ahí. Un número de teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004. Crest Genomic, la solución al dolor articular y, por supuesto, también a los dolores de España. De España no, de espalda. Dolores de España vamos a tener los próximos meses. Dolores de España, ahí que el Genomic no va a poder hacer nada. Pero por supuesto hay que ponerle coto también. Oye, si pone clínicas de regeneración del estado saludable, pues para los dolores de España también habrá que hacer algo, digo yo, ¿no?
A todo el mundo hay que darle.
Pues eso, Crest Genomic. Bueno, ¿algo más que queráis decir sobre el Real Madrid? Sí. Entramos en una semana... Sí,
no, quiero decir una cosa sobre los jóvenes. Me parece muy importante lo que pasó el sábado con Rodrigo en Ipurúa, con el hecho de que no jugara. Porque el año pasado, si recordáis... cuando Vinicius explota y el madridismo se echa en brazos de Vinicius, el Real Madrid dependió por completo en algunos momentos de la imagen que ofrecía Vinicius, de su falta de resolución, pero sí que de la actividad, de la energía que ponía, de la ilusión, de cómo encaraba, de lo que hacía sobre el terreno de juego, ¿no? Y en algunos momentos el madridismo el año pasado vivió de eso. ¿Qué ha pasado esta semana? Que Rodrigo da un golpe sobre la mesa, se convierte en la mayor irrupción desde Raúl, llegando desde muy jovencito al Real Madrid en la Casa Blanca, y sin embargo al día siguiente, en el siguiente partido, no disputa ni un solo minuto y el Real Madrid vuelve a completar un enorme partido. A mí me parece que eso es muy importante. A mí me hubiera gustado ver a Rodrigo en Ipurúa, pero me parece que por el bien del Real Madrid, Rodrigo está cuando tiene que estar y cuando no está, está el equipo, cosa que el año pasado no ocurrió.
Sí,
pero esto también ha pasado, y yo, perdóname... Esto también pasó con Kroos. O sea, Kroos tampoco jugó el otro día. O sea, lo que estás haciendo es abriendo un abanico de posibilidades con la plantilla que hasta hace bien poquito no tenías. Era Sota, caballo y rey. Salvo que se lesionase alguno, expulsasen alguno, era permanentemente lo mismo. Ahora no. Ahora sabes que puedes manejar 15 jugadores con todas las garantías.
Y cuando estás en buena dinámica, el entrenador puede permitirse el quitar a jugadores que está haciendo importantes, meter a otros porque sabe que va a funcionar lo normal. El otro día tampoco jugó Marcelo y sale Mendy, que ante el Betis no dio ni una, y el otro día ante el Eibar le salió un partido redondo. Y Lucas Vázquez, que tampoco había hecho nada, sale y hace un buen partido. No tampoco espectacular, pero un buen partido. Yo creo que cuando el equipo va bien, el entrenador se puede permitir ciertos cambios y lo normal es que se hagan bien. Sí.
Hablando de la gestión que decía Vicente de los jóvenes, hay que destacar la figura de Juni Calafá, que es el que fichó a Valverde, a Rodrigo, a Vinicius. Y cómo les están llevando, ¿no? Porque con Vinicius yo creo que el Madrid, un poco con la prensa, es un chaval que además por el entorno que tenía en Brasil, llega, se cree una superestrella, se le sube y es un chaval de 18 años, es complicado de manejar. Creo que lo hablábamos una vez, Isidoro, ¿no? Y con Rodrigo yo creo que esto de decirle, estás muy bien, pero todavía te queda mucho que mejorar. Y la mentalidad de Rodrigo, por el entorno que ha tenido él, su padre futbolista, mucho más arropado, no es la misma que Vinicius. Y yo creo que de mentalidad es bastante, no en carácter, porque Vinicius cuando vino el año pasado vimos lo que hizo, ¿no? Que tiró la puerta abajo, que no tiene un descaro tremendo, ¿no? Pero lo que es un poco su entorno, está más recogido Rodrigo, y creo que el Madrid está actuando muy bien, hay que decirlo, porque Valverde hablaba a Sergio de que apostó por el Zidane, pero el club siempre apostó por Valverde. El club, acuérdate, hace dos veranos, cuando estaba Lopetegui, que dijo, no, Valverde se queda, y si tiene que salir alguien será Marcos Llorente, el club, porque entrenándoles, los que le veían entrenar, se sorprendían, pero decían, fíjate, Valverde es un avión, lo solo le falta soltarse.
De todos
y Rodrigo esos, lo mismo, sí. Con Vinicius no piensan
de
lo mismo.
De todos esos nombres que has puesto encima de la mesa, ojeados y traídos por Juni Calafá, habría que sumarle otros nombres que están ya en plantilla en el Real Madrid, pues como es Marco Asensio, como es Brahim, jugadores que forman parte de una demarcación muy similar, que van a demostrar que el Real Madrid en los próximos años va a seguir siendo un equipo importantísimo en el plano mundial. Pero fíjate que Vinicius, que tiene una carencia evidente en el plano resolutivo y que yo creo que desespera a muchísima gente, sin embargo se puede convertir en una pieza fundamental para ponerle la joya de la corona a toda esa plantilla, que no es otro que Kylian Mbappé. ¿Por qué digo esto? Porque ya este año se habló mucho del interés del Paris Saint-Germain en Vinicius, porque Vinicius, esa carencia le hace muy atractivo para otros equipos, porque de repente dirán, bueno, Vinicius ha demostrado en el Real Madrid que tiene mucho futuro, pero eso que no sabe hacer, nosotros sí podemos enseñarle a hacerlo.
Pero eso no aumenta su precio, ni su atractivo.
Sí, bueno, ellos ya han demostrado el interés por Vinicius, porque estarán convencidos de que ellos sí van a hacer Vinicius un gran jugador y que va a ser el sucesor.
Y que también no tienen por qué enseñárselo el club que lo quiera comprar, sino que también el propio jugador lo puede aprender a medida que vaya cumpliendo años.
Esta es una clave que en Madrid no están nada contentos porque le dijeron, Vinicius, este verano tú tienes sabes lo que tienes que mejorar. Y al parecer se dedicó a otras cosas. Oye, está en vacaciones, se le elige. Bueno, pero con 18 años es lo que digo. A veces cuando una persona se le pone por las nubes, si no lo sabes manejar...
Pero lo primero que deberían de hacer, en este caso Zidane, con Vinicius, es dejarle claro cuál es su rol en el equipo y en dónde debería de jugar. Lo dijo Zidane en rueda de prensa. Él tiene que jugar en la izquierda.
Sí,
porque dejen de ponerle en la derecha.
Sí.
Eso para empezar.
Ya, pero es que para jugar en la izquierda hay que sentar a Azar.
Bueno, pues que juegue cuando Azar no juegue o
ahora
los minutos.
Me planteo una cosa. Si Rodrigo, como bien dice, ha dado una patada a la puerta, que yo creo que ha dado a tres puertas una patada.
Y más que va a dar lo que decías tú, pero tiene una calidad
yo
que va
creo
a sacar
que va a dar
como Valverde. Que
tú imagínate que sigue esa progresión y nos presentamos en el mes de junio con un Rodrigo exultante.
No, tú no
y...
te traes a Mbappé, ¿no?
Yo no. Yo no. A ver, ¿y qué haces? ¿Te cargas a Rodrigo o te cargas a Hazard? Yo pregunto, o sea, me parece fantástico que Mbappé esté en el Real Madrid, pero cuando no estaba Rodrigo,
bueno,
cuando
Hazard,
no estaba Vinicius,
Hazard me parece,
a partir de ahora...
No, pero a mí Hazard me parece el más reutilizable en otra posición de todos, a pesar de que no ha cambiado de posición desde que ha llegado el Real Madrid.
Fantástico.
Porque a mí me asombra que esté tan escorado en el extremo izquierda que nunca se lo utilice como media punta detrás de uno o de dos.
Bueno, Bélgica suele jugar ahí, también da...
En el Madrid.
Sí, claro.
Madrid tiene carencia, yo creo, de desborde. Entonces Azar es lo que más, es lo que más tiene. Es normal que le ponga a la izquierda.
Pero con esta velocidad, si Sergio dice, lo que tienes que hacer es sacarle del centro donde hay acumulación de gente. En tres carreras se ha ido de los dos que pueda tener.
Pero
en
si,
el centro
si
tiene
como
cuatro.
Sergio dice, el Real Madrid tiene carencia de desborde, pues estaréis de acuerdo conmigo en que una delantera conformada con Kylian Mbappé por la izquierda, con Benzema o Jovic arriba, con Rodrigo en la izquierda y con Hazard por detrás de media punta.
Mbappé sería muy bueno para Madrid, pero a ver, es un hecho. Pero
carencia...
Casemiro y Valverde en el centro.
Pero yo creo que ningún equipo podría rechazar a Mbappé por mucho Rodrigo que mejore.
¿A qué llamáis carencia del borde? ¿A el uno contra uno? ¿A la velocidad
de un jugador? Pasado no había nadie, el año pasado el partido de Ipurúa fue dramático porque no había nadie que hiciera.
El año pasado ni el anterior. Pero
eso ha cambiado.
Y ha ganado Champions y han ganado Ligas, ¿eh? Porque, a ver...
Cristiano lo intentaba, no se iba de nadie, pero lo intentaba.
Efectivamente, es que Cristiano, lo de la velocidad
Asensio,
era algo...
Asensio estaba mejor,
tampoco,
¿eh? No, Asensio sí, en aquel
y Benzema
momento,
también
sí.
Es rápido. O sea, el desborde en un equipo de fútbol está en el movimiento de la pelota, no en el que
correcto.
Un jugador corra.
Pero
¿vale?
También, pero
y
también
en eso,
es, pero
el
también
Madrid
es importante
ahora,
tener a un jugador que en un contra uno...
No, si la velocidad es fundamental, en el fútbol actual la velocidad es fundamental, pero como no todo el mundo tiene esa velocidad, la tiene Mbappé, sin duda. ¿La tiene Rodrigo? Sí. Claro que la tiene Rodrigo, por eso te planteo la solución, es decir,
no,
tú tienes a Rodrigo que no te has gastado ni una cala, ya te la has gastado.
Sí, sí.
Y resulta que Rodrigo sigue dando patadas a las puertas sí. Y metiendo goles y haciéndose pero un jugadorazo.
Lleva tres partidos, Mbappé es una estrella mundial.
No te lo estoy planteando ahora, te estoy planteando si sigue tirando puertas y al final de temporada se presenta un jugador hecho, cuajado, con 19 años y que dice, aquí estoy yo,
no, pero
¿qué haces?
Sí que,
lo ver, echas y te traes a Mbappé.
Lo que dice Vicente es cierto, a ver, yo estoy de acuerdo en que Mbappé es un caramelo al que no se podría negar casi ningún club del mundo.
Un caramelo...
Casi no, ninguno.
Un caramelo muy caro, Isidoro. Joder, pero caramelo al fin y al cabo, si yo no digo que no, que es muy caro. Pero...
Porque dices casi, ¿qué club podría permitirse rechazar a Mbappé?
No, como está aquí Isidoro negándolo, pues digo casi ningún...
No.
Madrid de Isidoro debería rechazar a Mbappé.
Bueno, no digo eso, pero...
Me parece una locura.
Pero estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con Isidoro en que el Real Madrid este año ha demostrado que tiene un desborde con Hazard y con...
Ya, apaga y vámonos. O sea, tenéis,
y con Rodrigo, no lo tiene.
O sea, tenéis
no lo tenía el año pasado.
No lo tiene ahora.
Tenéis que empezar a moderar un poco el análisis. O sea, no puede ser...
Porque somos muy radicales.
No puede ser que hace tres semanas Zidane estuviera en la puñetera calle y que ahora el Real Madrid tenga tal plantillón que pretendáis que ni siquiera Mbappé tenga hueco en esta plantilla.
No,
o sea, es que se me va un poco
la
olla.
Con Vicente,
no,
vamos,
escucha un momento, Vicente. Nadie está diciendo eso. Lo que sí que estamos diciendo es que hace tres
cómpralo
semanas...
Cómpralo y cédelo al Atleti.
Pero si es que te contradices a ti mismo porque no te escuchas.
Es que se ha metido
que
un ratito en política
con
y está
que,
empezando
con lo que
a,
te gusta escucharte y no te escuchas. Porque tú hace un rato has dicho que hace tres semanas... Las cosas no eran como hoy.
Pues por eso
y hace tres semanas, Hazard no se iba prácticamente de nadie y Rodrigo no había aparecido.
Pero sabías que lo de Hazard
sí.
Era cuestión de tiempo.
Y lo de Rodrigo también.
Lo de Rodrigo no tenía ni idea.
No,
de Rodrigo no tenía ni idea. No lo habíamos visto jugar.
De hecho, de Rodrigo aún no hemos visto la mejor versión. Sí, porque si analizáis lo que ha hecho Rodrigo, es magnífico. Pero, por ejemplo, no es un jugador, que yo creo que en Brasil sí lo hacía por las imágenes que nos llegaban, no está teniendo el descaro de encarar tanto como lo intenta Vinicius, cosa que yo creo que sí que vamos a ver en breve.
En Brasil le comparaban con Neymar, por esa capacidad de regate en corto que tiene, que es lo que hablábamos, el desborde del Madrid el año pasado no tenía.
Si lo comparas con Neymar y puedes llegar a ser un Neymar, te traes a Mbappé y le echas.
A ver, yo creo que Mbappé, yo Isidoro creo que Mbappé,
y tú, Sergio,
no,
también estás muy de acuerdo con
la guinda al pastel.
Venga,
si tú me preguntas, ¿el Madrid
sí,
puede
no
rechazar
te...
a Mbappé? Yo te digo que no, ni aunque Rodrigo supere las mejores expectativas. Nunca rechazaría a Mbappé.
Vamos a ver.
Mbappé va a ser el mejor jugador seguramente del mundo los próximos 10 años.
Me parece fantástico. ¿Y qué aporta Mbappé que no te esté diciendo yo que pueda aportar Rodrigo? Otra cosa
es que
Rodrigo no cubra esas expectativas.
Es que creo que Rodrigo no creo que pueda ser mejor que Mbappé, pero puede ser un excelente futbolista.
Pero a lo mejor son 300 millones menos que Mbappé. A lo mejor, no lo sé, que eso no es nada importante.
Creo que Rodrigo no podría...
¿Del Madrid? Te van a subir la cuota.
Pero, a ver, creo que Rodrigo, todavía me parece, no puede ni conducir, ni votar, ni beber alcohol.
¿Cómo lo pone?
Creo. Entonces, si llega Mbappé y Rodrigo tiene que estar jugando minutos, con un rol secundario, creo que tampoco sería, como diría Luis Herrero, ¿cuál es la expresión esta que dice? ¿Llevarles al ostracismo?
Pues no sé, pero vamos, no lo dice mucha gente, no, pero bueno,
no
en fin.
La que, no, la de...
Ah, frustrarlos.
Frustrarle, que no sabe. O sea, creo que Rodrigo no se frustraría por ser el suplente de Mbappé. De verdad que no creo.
Que eso no lo puedes saber.
Bueno, yo creo que son jugadores diferentes, porque Hazard y Rodrigo tienen mucho más desborde en corto que Mbappé. Mbappé es un jugador que donde destacas con espacios. O sea, tú le echas un balón al espacio a Mbappé y te rompe. Pero en el uno contra uno, en Madrid, con Hazard y con Rodrigo, tienes jugadores que no tenía para desequilibrar partidos, que a veces lo que dice Isidro, lo que tienes que circular el balón, pero hay veces que las defensas están cerradas, necesitas a alguien que se atreva en el uno contra uno.
Dejadme
y que desborde.
Que os recuerde una cosa. En este programa, no recuerdo quién fue exactamente, pero jugaba Francia y iba a jugar Mbappé. Y era un equipo, Francia jugaba contra un equipo que iba a, vamos, que no tenía el nivel de Francia, que ahora mismo puede ser la primera o la segunda selección del mundo, junto con Brasil o poco más. Bueno, el equipo contra el que jugaba era una selección europea, quiero recordar, medianeja o algo así, y decía, es que no recuerdo quién lo decía, pero ya veréis cómo esta noche Mbappé sin espacios no destaca tanto. Bueno, y efectivamente, así fue. Pues, con Francia metiendo al rival en su área, con Francia embotellando, con Francia con mucha posesión de balón, Mbappé bueno, pues no pudo.
Te voy a sacar del embolado en el que te acabas de meter, diciendo que Mbappé no vale para el Real Madrid.
Ah, porque claro,
que vale,
eso.
Hombre, llevando, claro que vale.
Llevándote a otro terreno, eso. Cambiándote de tema...
Pero
ya
sácame del embolado cuando me meta en él.
Pero dice a ti, no me lo dice
no
a mí.
Saques, no me saques porque me metas tú.
Me lo quieres decir a mí, pero no se atreve.
Quedándome en Francia... Quedándome en Francia para hablar de un tema que a mí sí me parece también importante en el momento en el que nos encontramos. Cuando hablamos de Francia, si pensamos que tienen una democracia avanzada y referente, por lo menos en el plano europeo, me parece cada vez más lamentable que la presunción de inocencia fuera dinamitada para que Karim Benzema no haya podido jugar en la selección después de que no se le haya demostrado ni un solo delito, no haya sido condenado y se haya quedado sin poder jugar con su selección, sin defender a su país, teniendo el nivel de forma que tiene en este momento.
Yo me da mucha pena por Benzema, este pero me da mucha alegría por el Real Madrid, la verdad. Sí.
Este año no va a ir a la Eurocopa, Benzema.
No, mientras esté de Sams en el banquillo no va a ir. Y también en Francia, pues poco se le puede decir a un técnico que es campeón del mundo, ¿no? O sea, cuando un técnico es campeón del mundo, quiero decir...
Voy a decir una cosa, porque estamos viendo todo lo bueno, que lo hay, y muchísimo en el Real Madrid en este momento, pero ojalá que tarde o que no se produzca, pero el día que Benzema deje el nivel que tiene ahora...
Hombre, que sí lo vamos a notar.
Momentáneamente, veréis si se nota en el Real Madrid. Porque si Valverde es ahora sí. Un nexo de unión, Benzema es...
Lo mismo en la delantera.
Efectivamente, ¿no? Pero la delantera y en muchos sitios, ¿eh? Benzema tiene un recorrido brutal.
Es el creador de juego.
Está dando soluciones en cualquier lado del campo. Y entonces, creo que eso, junto con la aportación de Valverde y la no bajada de intensidad del resto, ha producido esta subida del Real Madrid.
En esa lista de difusión de mensajes de Dieter, en la que estamos los que estamos aquí en la mesa, os diría también ese de...
Hace listas de difusión,
Benzema,
Dieter.
Benzema no es el mejor jugador del mundo, pero es el que en mejor estado de forma está.
Efectivamente, también
para
está.
Mí, yo creo que Benzema es el jugador que de los o top 3 de los que mejor juegan al fútbol del mundo.
Yo el otro día...
Que entiende el juego y que...
El otro día, dentro de esos mensajes, me mandó uno adelantándome la alineación que iba a poner el Madrid, o que pondría en el Madrid, pero eso el día del Eibar. Y me quitó a un jugador y se asustó porque yo le dije, no, yo le quiero. Me quitó a Casemiro contra el PSG y le dije, yo lo quiero. Que ya te está gustando un poco más. Le dije, no, para ese partido sí quiero a Casemiro y a Valverde.
Ese partido es el día 26, puede ser.
Es el próximo de Champions. 26.
¿Martes o miércoles es ese día?
Es el martes 26.
Martes 26.
Correcto. ¿Y hablabais antes?
Pues ese una cosa muy breve. Para decir una obviedad, pero recalcarla. Ese partido, que es el de... Ya sé que todos los partidos son piedra de toque, todos los partidos son importantes, y Isidoro me dirá que todos los partidos hay que ganarlos. Pero ese partido el día 26... Y el partido que va a jugar el Madrid el día 18 contra el Barça en el Nou Camp
son fundamentales.
Son esenciales y fundamentales. No porque. ¿Sí? No por la importancia de los tres puntos en un caso o en el otro. Porque en el caso de la Champions, creo que el Madrid ya está. El Madrid
sí, lo, por eso te estaba mirando y digo, ¿por qué tan importante?
Son muy importantes para determinar, exacto, el nivel real en el que está el Real Madrid con respecto a los grandes clubes de este continente. Y el Barça lo es y el Paris Saint-Germain.
Depende de cómo lo afronte el Paris Saint-Germain.
si quiere poner a toda su artillería. Si el Paris Saint-Germain con 1-0 en contra baja los brazos porque también va a ser primero de grupo.
Déjame
es que
también
una depende.
Pregunta. ¿Tú crees que el
Paris... Eso es como la NBA cuando se van a enfrentar dos equipos que van a pelear por el anillo y guardan a sus estrellas para que no aprendan a jugar contra ellos?
Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú crees que en un escenario como el Bernabéu, en una competición como la Champions, con alguien como el jefe al que la IFI,
seguramente sí,
como
sí.
El jeque, ¿tú crees que con todo eso van a salir al Bernabéu a decir vamos a guardar un poquito el tal?
No lo sé, seguramente saldrán con todo y desde luego que es bueno para el Madrid si gana y por demostrar que puede competir con los mejores clubes de Europa, desde luego. Pero
añádele, Sergio, que el PSG en su liga se pasea poco menos. Sí, o sea, que no es que digas tiene un partido
en Madrid,
de liga.
El Madrid puede quedar primero.
Si le gana ese partido,
le gana
claro.
Si el PSG hay otro partido después, ¿eh? Que tiene al Galatasaray en casa el PSG.
Por eso.
Bueno, pero tiene...
Bueno, por eso, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, vale, si tú crees que Galatasaray puede ganar en París...
No creo nada, digo final...
Que sí, que sí, por poder puede...
PSG... Salir con
y el Madrid puede quedar eliminado todavía de la fase...
Lo que va a salir con todo porque el PSG no puede consentir o va a intentar no consentir que le haga el mismo daño que le hizo el PSG al Madrid en el Parque Los Príncipes.
Y al final, ese análisis de el PSG salió sin sus estrellas, que no lo va a hacer, ese análisis dura media hora. Al final, los jugadores salen contentos, salen reforzados y sobre todo salen convencidos de que se están haciendo las cosas bien si el Real Madrid frente al PSG es capaz de hacer un buen partido ganando con solvencia. Pero antes hablábamos de la cantidad de jugadores que están enchufados y de cómo Zidane ha conseguido conformar una plantilla muy compacta. Pero a mí hay una zaga que sí me preocupa, que es la defensiva, porque al final no termino de saber quién va a ser un sustituto fiable para Carvajal en el lateral derecho, cuando Carvajal tampoco está en su mejor estado de forma.
Yo creo que Odriozola ya para Zidane va a contar muy poquito.
Odriozola en el
después de lo que pasó en Mallorca.
Militao será el
suplente. Es que Militao tampoco está jugando, yo estoy ahí con Vicente.
Cuando ha jugado ha demostrado que puede, que puede jugar con...
Militao me gusta mucho, pero me gustaría que Zidane le diera más, y termino, le diera más...
Bolas, sí.
Sí, más responsabilidad.
más oportunidades.
Ha terminado dos veces ya, ¿eh?
No, y a mí Mendy me parece que le aporta una estabilidad defensiva al Real Madrid. No recuerdo, sinceramente, en los tres cortos partidos que ha jugado, no recuerdo ni una sola acción negativa suya en defensa.
Sí, pero a mí en los laterales este año es lo que, fíjate, que han sido tan importantes, lo que más dudas me generan en Madrid. Por lo que has dicho de Carvajal, que no está bien y no se dice, siguiendo la selección, parece que ha tenido aquí, pues, por quien es como una protección especial por parte de la prensa y ha hecho una temporada muy mala en la que ahora parece que está mejorando, pero no está siendo tan resolutivo en ataque y en defensa sufre. Y por la izquierda, Marcelo, a pesar de mejorar físicamente, no está haciendo... Y Mendy es verdad, pero también ha tenido partidos en los que ha dejado que desear. En ataque no es tan profundo, no genera tanto como Marcelo. Yo creo que es la posición donde el Madrid ahora tiene más capacidad de mejora.
Y esto es
los laterales.
Lo contrario con el gran rival del Madrid en Liga, que es el Barça. El Barça, dices, ¿están enchufados todos? Yo creo que no.
No.
Yo creo que es un hecho objetivo que dependen muchísimo de Leo Messi.
Dependen demasiado.
Juegan regular, a veces muy mal, y veo que Valverde no tiene a todos enchufados.
Dependen de Leo Messi como dependemos aquí de Toshiba. En estos días que hace tanto frío... Dame un segundo, Isidoro. Voy a requerir la ayuda de Vicente Aspitar, de que ahora está mirando el móvil, para que nos cuente. Vicente,
es impresionante.
Cuando tus padres pusieron Toshiba en casa, sí, sí, porque lo hicieron, efectivamente, se dieron cuenta de que su vida había cambiado por completo.
Por completo.
No solamente porque están ahorrando pasta, que están ahorrando pasta, no solamente porque están siendo más respetuosos con la naturaleza, que lo están siendo, por supuesto, sino porque además es que tienen la última tecnología en casa.
Y además que no te imaginas lo que yo la he disfrutado los últimos meses yendo continuamente a esa casa en Granada.
Porque
así
es que
la he disfrutado en primera persona.
En las últimas semanas ha habido temperaturas en la más baja, de las más bajas de España estaba ahí, 4 o 5 grados.
Te recuerdo que después en verano también te pone una temperatura perfecta.
De las más altas, claro que sí, las tenéis ahí de España. Bueno, pues eso, claro que sí. Pues quiero un Toshiba, es lo que hay que poner en Google. Quiero un Toshiba. La mejor tecnología en tu casa al servicio de tu bienestar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tienen lo mejor en aire acondicionado, bomba de calor. Y luego la tecnología aerotermia. Hay mucha gente que todavía no sabe que te puedes duchar calentando el agua con la energía del aire. Esta cosa que suena así de ciencia ficción. ¿Pero cómo? ¿Una caldera? Pero si yo tengo gas natural. Pero si yo tengo la caldera de gasoil. No. Con la energía del aire. La tecnología aerotermia de Toshiba. No hay nada mejor para el bienestar en casa. Te he cortado, Isidoro.
Te he cortado yo a ti, perdón por lo...
No, Didi.
No, es un comentario de lo que acaba de decir Vicente. Que le preocupa la zaga. A mí me preocupaba mucho, ya menos, el equipo en defensa. ¿Qué ha pasado? La zaga se va a encontrar, y de hecho, ¿cuántos partidos llevan sin encajar un gol? Unos cuantos.
Cinco, ¿no?
Vale. ¿Por qué? Porque por todo esto que estábamos hablando, Valverde, Casemiro, Kroos, la parte de adelante que hace su trabajo también, no solamente en ataque, sino en defensa. O sea, a mí me preocupa el equipo cuando no tiene esa mentalidad defensiva. Verás cómo los defensas, si le preguntases ahora, estarían muchísimo más a gusto.
Probablemente sí.
En un estado de bienestar.
Ahora es, más idóneo a lo mejor poner a Militao algún partido.
No, es que cualquiera que pongas, incluso el propio Odriozola, que se va a sentir más arropado, porque es que antes era la defensa. Bueno, la defensa la que tenía que cumplir.
Fijaos, el último partido que jugó Odriozola, los mediocentros del Madrid eran James e Isco. Claro, es que no es lo mismo.
No, Odriozola es otro jugador que para mí no da el nivel para el Madrid.
Bueno, también ha jugado en los momentos...
Asraf llamando a la puerta también.
Sí, yo recuerdo que de Asraf se decía lo mismo, que no tenía nivel, ¿eh?
Prefijo de Dortmund.
Que parece que cuando se van fuera tiene nivel y cuando están aquí no.
Fíjate, lateral izquierdo encima, incluso juega el carril.
Fíjate lo bien que le ha venido a Asraf ir a acudir a Alemania. No es el único lateral al que le ha ido bien.
Cuidado, ¿eh?
No, siempre lo ha criticado eso.
No, yo no he criticado... Con
un año perdido, decías, ¿no?
Con Carvajal.
Sí, sí.
Yo lo dije y lo sigo manteniendo. Con Carvajal, un año perdido.
Llevamos tantos años aquí que todavía nos acordamos de lo que dijiste cuando el Madrid cedió a Carvajal a Alemania, ¿eh?
Y lo voy a seguir manteniendo.
Llevamos demasiados años aquí.
A ver, ¿por qué te crees que yo no estoy metido en política? Porque siempre tengo el mismo criterio y no varío, ¿vale? Entonces, yo te digo que Carvajal, el que conozca la cantera, sabe cómo viene un jugador y cómo viene otro. O sea, ¿tú crees que a Valverde se le debe de ceder? No, ¿por qué? Porque le pones tres partidos y cuaja.
No, yo creo
Carvajal,
que, no,
exactamente yo no lo mismo. A Kraft le faltaba quitarle el Bernabéu, porque hay jugadores que, a pesar de ser muy buenos, el Bernabéu pesa.
Bueno, pues ahora ya no va a ser así. Por eso,
no, vamos
por eso
a verlo,
decidido.
Vamos a verlo.
Yo creo que ha habido una serie de jugadores a los que les ha sentado francamente bien la cesión. Los habéis citado a todos ellos y os ha faltado Casemiro con su cesión al Oporto. Yo creo que también le vino francamente.
Bueno, y Odegaard, que le está viniendo muy bien en todas las cesiones.
Odegaard es el eterno.
Oye, no, pero luego... No,
el eterno qué?
Mallorca quiso ya un partido muy serio.
Luego hay que poner... Las prácticas están hechas. Luego hay que ponerle donde va a desarrollar su profesión, ¿vale? Que no es lo mismo jugar. Hemos tenido un caso muy concreto de la Real Sociedad de San Sebastián. A ver, ha venido un jugador de la Real que era el centro del juego de la Real.
Y Arramendi.
Era un caso muy particular.
Sí, era un jugador en la Real, vino al Madrid, no cuajó, volvió a la Real y siguió siendo un jugador.
Pero fue culpa exclusivamente de Yarramendi. Vamos. Había que rascar muy poco para saber cómo era Yarramendi.
Bueno, dejadle que os... Poquito de
pero arriba. No es nivel de fútbol, es nivel racing, ¿eh? de madurez.
Es que el fútbol tiene también.
Claro. No. Pero Odriozola sí que tiene madurez.
Es ahí.
El aristócrata Odriozola.
Sergio.
Su familia tiene allí.
No todo el mundo puede ser un jugador artificial.
No le veo yo.
Eso está claro. No se puede ser un jugador artificial. Ni tampoco se puede ser durante toda la carrera un futbolista. Un jugador Artifín. Hay momentos de que estás arriba y momentos que estás abajo. Pero con Artifín sí que tienes la constancia y tienes la certeza de que, pues, que tus cartílagos te van a acompañar durante toda tu carrera. Con lo que se sufre como no te acompaña el cartílago, San José. ¿Es verdad o no? Como el cartílago te falle.
No lo sé,
estás
a mí no
fastidiado.
Me falla. Yo tomo Artifín hace mucho tiempo.
No le falla el cartílago, claro que sí. Pero hay otros jugadores a los que sí. Y eso es porque no están tomando Artifín. Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Todo derecho al cartílago para que esté blanco y jugoso, que es como tiene que estar. Laboratoriosmundonatural.es. Mundo Natural. Nos quedan un minuto y algo menos de un minuto. Así que os voy a pedir que os pongáis y os apliquéis Audi Spray,
hombre,
el de los adultos, para que tengáis perfectamente limpio el conducto auditivo.
Sobre todo porque además ahora viene un programa fundamental para entender lo que está pasando en nuestro país.
Una solución de agua de mar. Mira cómo es la solución. Audi Spray. El agua de mar, que está ahí detrás de Audi Spray, efectivamente. Una solución de agua de mar que, sin ningún tipo de agresividad, elimina el exceso de cera del conducto auditivo y te permite escuchar las cosas con muchísima mayor nitidez. Hay tres tipos. Está el de los mayores, está el Audi Spray adulto, está el Audi Spray junior y está el Audi Spray baby. Hay otro más, que si es ya cuando la cosa no tiene solución, que yo me imagino que hay muchas cosas que no tienen solución. No sé si para lo del gobierno de España puede hacer algo, Audi Spray Ultra.
Espero que se lo echen, por favor.
Pero que por favor se lo echen, para que escuchen bien a todos los españoles, los dirigentes políticos, que vamos a tener que escuchar muchas, muchas cosas en los próximos meses. De momento lo que hay que escuchar es a Dieter Brandau,
correcto,
que llega ahora mismo con todo su equipo para analizar la que es sin duda la noticia más importante del día, el acuerdo Pedro Sánchez-Pablo Iglesias para un futuro gobierno en España. Sergio Valentín, gracias. Alfredo Somoza, adiós. Vicente Pitarte, un abrazo. Y San José, gracias a ti también, un abrazo.
Gracias,
se quedan con Twitter, adiós, adiós.
Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.